Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Maestro, que con tu trabajo labras un mejor país. En tu día, el Ministerio de Educación te saluda.
Cada día a mi alrededor hay muchas cosas, tal vez un millón, que me quedan por aprender. Y mi profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación, me lo explica una y otra vez para que pueda aprender.
Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Bienvenido a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de operaciones combinadas con números racionales, correspondiente al área de matemática para el primer grado básico. ¿Necesitas ir a buscar un cuaderno y un lapicero? Por favor, búscalo en este momento. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico, memoria y atención. Iniciemos entonces con nuestro tema. Las operaciones que hemos venido aprendiendo son multiplicación, división, suma, resta, radicación y potenciación. Todas estas operaciones son importantes para resolver algunos problemas en la vida cotidiana. Si quieres resolver problemas cotidianos en los que necesitas usar operaciones con decimales, pues te ayudará mucho saber cómo operar a los números decimales. Las fracciones también están involucradas en todo lo que realizamos a diario. Cuando partimos un pastel, estamos utilizando las fracciones. Cuando vamos a la ferretería a comprar un galón o medio galón de pintura, también estamos usando las fracciones. La mayoría de herramientas, de tornillos, vienen con medidas en pulgadas y con fracciones. Entonces, es bueno que tengamos el conocimiento para que cuando lo llevemos a la práctica entendamos un poco y podamos hacerlo con más facilidad. El día de hoy necesito que copies en tu cuaderno la siguiente operación. Abres paréntesis y escribes a menos 3 elevado al cuadrado, el signo por, luego el menos 4 entre paréntesis, más el 5 al cuadrado, por 2, menos 12, por menos 4 al cuadrado, y luego el signo de división y el 12. Ahora te lo repito. Dice, menos 3 al cuadrado por menos 4, más 5 al cuadrado por 2, menos 12 por menos 4 al cuadrado, dividido dentro de 12, el signo de división y 12. Ahora, que ya tenemos copiada toda la operación, vamos a ir resolviéndola. Para resolver las operaciones combinadas debemos de seguir un orden, o sea, una jerarquía. Se resuelven primero las potencias y raíces, luego las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas. Entonces, con la operación que acabas de escribir, a la que llamaremos una expresión aritmética, esa expresión aritmética vamos a resolverla, pero debemos de ir respetando la jerarquía de las operaciones. Debes de empezar elevando al cuadrado a menos 3 y operando todas las que son potencias. Observa en la operación que tienes algunas potencias, por ejemplo, menos 3 al cuadrado. Escribimos que es 9. Menos 3 por menos 3 es 9, entonces escribimos 9. Luego el signo por y copiamos menos 4 porque todavía no vamos a hacer la multiplicación, solo las potencias. 5 al cuadrado te da 25, escribe 25 y lo multiplicas por 2. Menos 12, el signo por y ahora te aparece un menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Escribes el 16 dividido 12. Ahora, ya tenemos multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, pero vamos a resolver antes las multiplicaciones y las divisiones para respetar la jerarquía de las operaciones. 9 por menos 4, menos 36, más 50, 192 dividido 12, te dará como resultado 8. Entonces, ahora tienes la operación de menos 36, más 50, menos 8. En esa línea vas a sumar primero los que son negativos, entonces 36 más 8 que es negativo te queda menos 44, más el 50 que vuelves a copiar. Ahora, debes de realizar esa resta. Menos 44 más 50, ¿cuál es el resultado? 6. Entonces, ese 6 es positivo porque 50 tiene mayor valor absoluto. Si revisas tu operación, te aconsejo que, ahora que ya la tienes escrita, ve revisándola paso a paso. Recuerda que no es necesario hacer más de una operación en una línea, que para llevar orden debes de resolver una operación por cada línea que resuelves. También debes de recordar que para resolver operaciones combinadas tienes que seguir la jerarquía de las operaciones, que son raíces y potencias, multiplicación y división y sumas y restas. Ve escribiendo la operación que acabamos de hacer y describe qué hiciste en cada paso. Deseo que te encuentres bien y que sigas practicando en casa. Guarda todos tus trabajos en tu portafolio. Practica esto también con algún adulto, puedes compartirlo. Y por favor, lava bien tus manos con agua y jabón constantemente. Y quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Qanojel jarok titishella ke qatsata haqalqwar in hataqriha cha uskan tu sapriha huña bilpin an coronavirus o kehe pahajin ko elelta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de oraciones yuxtapuestas correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de segundo básico. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüística, percepción, memoria y atención. Antes de comenzar, te recuerdo que tienes que tener todos tus materiales para hacer las anotaciones que consideres necesarias. En la sesión anterior hablamos sobre la clasificación de las oraciones compuestas y vimos y explicamos sobre las oraciones coordinadas y las subordinadas. Las oraciones compuestas también se clasifican en una más y corresponde a las oraciones yuxtapuestas. Para comprender el tema de las oraciones yuxtapuestas es necesario que tú recuerdes cuáles son los signos de puntuación, como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, que son signos que se utilizan dentro de las oraciones yuxtapuestas. La definición que podemos darle a las oraciones yuxtapuestas es que son aquellas que están unidas sin ningún nexo. ¿Recuerdas? En la sesión anterior hablamos sobre las coordinadas que están unidas por nexos, que son conjunciones. En este caso, las yuxtapuestas no poseen nexos. La unión es por medio de signos de puntuación. Por ejemplo, era tarde, nos fuimos. En esta oración se hizo una pausa correspondiente a un punto y coma. Entonces, son oraciones que están unidas por este signo. ¿Recuerdas cómo identificar las oraciones compuestas? Porque en ellas vas a encontrar más de un verbo. Las oraciones yuxtapuestas están formadas por dos o más unidades sintácticas y cada una de ellas puede pronunciarse con independencia de la otra, es decir, todas las oraciones que estén dentro de una oración yuxtapuesta tienen una independencia sintáctica. Las oraciones yuxtapuestas se distinguen por una entonación que también tiene que ver con la forma en que vamos a comprender el tema. Cuando hablamos de oraciones yuxtapuestas, puede haber oraciones yuxtapuestas coordinadas y oraciones yuxtapuestas subordinadas. ¿Recuerdas lo que es una oración coordinada? Lo mencionamos anteriormente, son las que están unidas por un nexo. Pero estas oraciones coordinadas no tienen ninguna diferencia en el nivel sintáctico, es decir, que todas las oraciones tienen la misma importancia. Lo mismo sucede con las oraciones yuxtapuestas coordinadas. Si tú al momento de leer cada una de las oraciones que conforman la yuxtapuesta puedes agregar un nexo o no pierde sentido al agregar un nexo, esta se convierte en una oración compuesta coordinada. Por ejemplo, Rigoberto lee el periódico y Wilfredo ve la tele. Se hizo una pausa por medio de una coma. ¿Pero por qué la vamos a llamar coordinadas? Porque podemos sustituirlo por un nexo. Rigoberto lee el periódico y Wilfredo ve la tele. Pero también puede haber oraciones yuxtapuestas subordinadas. Y es aquella donde se va a identificar una oración principal y una oración subordinada. ¿Recuerdas lo que es una oración subordinada? Es aquella que depende de otra para entender el contexto de la oración. Una oración se encuentra subordinada por su sentido a la otra y que no se pueden intercambiar porque pierde el sentido la oración compuesta. Por ejemplo, fuimos al cine, la película ya había empezado. Esta es una oración que está unida por un punto y coma. Fuimos al cine como primera proposición y la película ya había empezado la segunda. Pero si yo menciono solo la película ya había empezado, no tiene el contexto completo. Necesita de la otra. Por lo tanto, es una yuxtapuesta subordinada. En todo caso, en las oraciones yuxtapuesta, es el hablante o los factores de la comunicación como el contexto o la situación lo que restituye el significado del signo de puntuación. Usualmente se usa una coma, un punto y coma o los dos puntos y determina la relación existente entre ambas oraciones que deja en ese grado de imprecisión. Es decir, que las oraciones yuxtapuestas son las que más existen en un texto o en un párrafo. Y las vas a identificar fácilmente porque están enlazadas por medio de signos de puntuación. Podemos resumir que la yuxtaposición es una pausa que se hace en cada una de las proposiciones. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema de las oraciones yuxtapuestas como cierre al tema de oraciones compuestas. La clasificación queda entonces como oraciones compuestas se dividen en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Quédate en casa porque juntos saldremos adelante. Hasta en una próxima sesión.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Los rumores, el miedo y la desinformación pueden ser más dañinos para la comunidad que el coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de Aprendo en Casa. Soy Henry López y en esta oportunidad desarrollaré el tema saneamiento o contaminación de las aguas, correspondiente al área medio social y natural del grado de básicos. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y atención. Es importante que tú conozcas que en casa nosotros contaminamos bastante del agua que consumimos. Déjame mencionarte que aquí en Guatemala, el 85%, si no es que más, de las aguas superficiales están contaminadas. ¿Pero qué es lo que las está contaminando? Hoy te diré algunas actividades que nosotros tenemos en casa y que estamos contaminando las aguas. Primeramente, cuando nosotros nos bañamos, utilizamos jabón, tanto en el cuerpo como en la cabeza, para lavarnos el cabello. Estos jabones tienen un alto contenido de sulfatos. De igual manera, cuando nosotros lavamos nuestros alimentos, utilizamos jabón. De igual manera, cuando nosotros realizamos el lavado de trastos, lo hacemos con jabón. Utilizamos el jabón de diferentes maneras y de muchas maneras. Quizás la que más se utiliza sea para el lavado de la ropa. Todos estos jabones aportan una gran cantidad de sulfatos. Por supuesto, también nosotros en casa utilizamos grasa que la liberamos en nuestras aguas. Cuando nosotros utilizamos agua, también para lavar la ropa, estamos utilizando lo que es cloro. De otra forma, también nosotros en casa estamos liberando una alta cantidad de materia orgánica, ¿sí? Cuando utilizamos el baño. ¿Cuál es la desventaja que haya tanta contaminación en nuestras aguas? Todas estas aguas llegan a diferentes cuerpos de agua, como lo que son lagos y lagunas. Cuando llegan estas aguas a los lagos y las lagunas, estamos impactando en toda la flora y la fauna que se encuentra en estos cuerpos de agua. Hay que tomar en cuenta que en estos cuerpos de agua se producen diferentes fenómenos que afectan específicamente a los seres vivos de los cuerpos de agua. Hay que tomar en cuenta que nosotros, cuando visitamos estos cuerpos de agua, tal vez tú ya tuviste la oportunidad de visitar estos diferentes lagos aquí en Guatemala, como es el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, el lago de Izabal o quizás el lago de Petén. Todos estos lagos, lo primero que tú ves es una belleza escénica. Por ejemplo, si tú te has ido al lago de Amatitlán y te das cuenta en los meses de verano, lo primero que vas a darte cuenta es que este lago se torna de un color verde. ¿Qué pasa con eso? Ahí en el lago, en épocas de verano, pasa un fenómeno que se conoce con el nombre de eutrofización. Este es un proceso en el cual se dan muchos agentes biológicos que se aprovechan de los diferentes cuerpos de agua. En este caso, el lago de Amatitlán, por llevar una riqueza de lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, hay una microalga que se produce, que es la cianobacteria. Esta cianobacteria se aprovecha de esta gran cantidad de nutrientes y prácticamente cubre todo el espejo de agua, y ese es el problema de que se da de ver el agua de un color verde. De igual forma, hay otras plantas que se aprovechan, como es el caso de la ninfa. Crece sobre el cuerpo de agua. ¿Qué pasa entonces en el lago? Al cubrirse de estos seres vivos, se evita que entre sol en las partes bajas. Cuando eso pasa, los seres vivos que se encuentran en la parte baja ya no pueden tener un breve chance de tener sol. Y lo que sucede es que mueren. Por eso te decimos que existe una gran complejidad de nutrientes y elementos que nosotros liberamos en casa. Como tú sabes, hay mucha actividad que podemos hacer en casa. Primeramente, lo que podemos hacer es utilizar lo que son alternativas para lo que nosotros estamos utilizando. Estos productos que sean biodegradables. Al ser productos biodegradables, nosotros le damos un chance a las aguas que tanto el sol, el viento o algunos seres vivos los puedan utilizar de mejor cantidad. Es por eso que es importante que nosotros tomemos un papel protagónico para poder utilizar todos estos tipos de materiales. Y déjame contarte también que en cada uno de los municipios, a través de un decreto como es el 236-2006, están obligados en cada uno de nuestros municipios a construir por lo menos 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas de tratamiento de aguas residuales le dan chance a todas estas aguas contaminadas ya no llegar a los cuerpos de agua tan contaminados como los que nosotros estamos contaminando. La planta de tratamiento de aguas residuales cumple un papel protagónico e importante, como lo es el limpiar las aguas. Por eso es importante que nosotros apoyemos a todos estos buenos alcaldes que quieran construir plantas, incentivarlos y motivarlos para que puedan seguir construyendo, porque solo a través de estas plantas nosotros vamos a poder limpiar y sanear las aguas que nosotros estamos liberando. Tu participación es importante y es importante que tú conozcas cómo es que todos nosotros estamos contaminando las aguas en nuestra casa. Y como siempre, te pido que te laves las manos por lo menos por 20 segundos con abundante agua y jabón. Quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Chihunilosa o choch nakachahliku, nakatapliqe naknako ojopak utnaknako atismak, nakasabesili kanahutlikasutam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy el profesor William Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Concordancia Gramatical correspondiente al área de Comunicación y Lenguaje del grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar habilidades como la lingüística, memoria y atención. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, no sin antes recordar que por favor estés en un lugar donde no existan interrupciones, tengas todos los materiales necesarios para el desarrollo de tu clase y claro, ten presente tu portafolio Aprendo en Casa para que lleves todos los materiales ordenados. Luego de esto, regresando nuevamente al tema de concordancia gramatical, recordemos que en este tema vamos a hacer uso de la gramática en sí y todas las partes que conforman la oración. Y en este caso, te voy a mencionar algunas. El artículo, que es la palabra que acompaña al sustantivo. El sustantivo como tal, veremos la acción del verbo. Y el adjetivo. Y se me pasaba alguna, pero no sin antes mencionar también los pronombres, que son las palabras que sustituyen al sustantivo. Si te das cuenta y si me logras escuchar, toda esta información que yo te proporcioné, que son las partes de la oración, la hemos ido escuchando en distintas clases que hemos desarrollado. Por lo cual, en este espacio, te solicito que preste la mayor atención y que logres contextualizar todo lo que te voy a explicar. Por ejemplo, vamos a iniciar con la definición de concordancia gramatical y dice de la siguiente forma para que lo puedas apuntar. La concordancia gramatical es una norma que exige distintos elementos de una oración que concuerden entre ellos. ¿Qué significa eso? Que esos elementos tienen que concordar. ¿En qué? Bueno, ¿cuáles serán esos elementos? Te dije el artículo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, entre otros. Todos estos elementos tienen que concordar en persona, género y número. ¿Persona cuáles son? Yo, tú, él, primera, segunda y tercera persona. Luego de eso tenemos género masculino o femenino y luego tenemos el número en singular o plural. Todo esto ya lo hemos complementado, por lo cual podemos empezar a presentarte ciertos ejemplos. Este tema lo vamos a dividir en dos. Concordancia nominal, que es la acción del artículo, sustantivo y adjetivo. Y luego tendremos concordancia verbal. Pero nos quedamos con el primero, que es concordancia nominal. Que te repito, el artículo, el sustantivo, adjetivo. Por ejemplo, en el artículo se adecua al sustantivo, si es plural, singular, primera, segunda, tercera persona. Y el adjetivo, pues también es el que califica al sustantivo. Por lo cual, el sustantivo es ese núcleo de la oración que tiene que tener ya sea en género masculino, femenino, o sea en singular o en plural. Independientemente de cómo se expresa el sustantivo, lo demás tiene que adecuarse a tal forma. Por ejemplo, imagínate que tenemos como sustantivo la palabra cielo. Busquémosle un artículo y un adjetivo. Muy bien, lo estás analizando bastante bien. ¿Qué significa? Por ejemplo, el artículo podría ser de la siguiente forma: el cielo, adjetivo, bonito. El cielo, bonito. Otra expresión podría ser un cielo estrellado. Si te das cuenta, los complementos están en singular, porque estamos hablando solamente de una persona. Y en este caso, o de un objeto o situación abstracta. En este caso tenemos el segundo ejemplo, que el sustantivo es la palabra caballos. Si nos damos cuenta, el sustantivo posee el plural, por lo cual los complementos tienen que ir en esa misma línea. Los caballos blancos. Y de esa forma, ya hemos identificado nosotros que la oración es coherente en su expresión. Porque sería muy complicado que yo te diga: el informe fue depositada en secretaría. El informe fue depositada en secretaría. Si te das cuenta, no está correctamente escrita. Hay algunos problemas de concordancia y al final el mensaje no se entiende. Luego de esto tenemos la concordancia verbal, que se divide en sujeto y verbo. Lo que significa que el sujeto tiene que concordar en persona y número. O sea, si estamos hablando de varios sujetos, el verbo también tiene que ir en plural. Si estamos hablando de una persona, el verbo tiene que ir en singular. Por ejemplo, y también en el caso de la persona. Por ejemplo, este que te voy a presentar está incorrecto. Dice: si redactamos una oración en presente, quedaría erróneamente de la siguiente forma: hoy ella bailó. La palabra bailo, o el verbo que se deriva del infinitivo bailar, que es bailo, no concuerda con la oración. Por ejemplo, hoy ella bailó, no está correcta. La forma de escribirla sería: hoy ella baila. Y de esa forma le estamos dando el tiempo correcto a nuestra oración y en la acción del verbo. Las siguientes oraciones concuerdan en el sustantivo y en el verbo. Por ejemplo, hoy nosotros bailamos. Nosotros, plural. Bailamos, verbo, también está en plural. El siguiente: el gato come. Gato, estamos hablando de un solo elemento, y come complementa en singular. Los gatos comen. Si te das cuenta, los, esa palabra es un artículo. ¿Por qué está en plural? Porque estamos hablando de gatos, varios. Lo que significa que tenemos que escribirlo de esa forma: los gatos comen. La otra sería: yo escribo. Estamos hablando de una sola persona, en este caso la primera persona. Yo escribo, va en singular. Y luego tenemos nosotros escribimos, que estamos hablando también en plural en ambas expresiones. Si no concuerdan y si en algunos casos no logramos identificar nosotros la idea central de lo que queremos decir, tendremos muchos problemas al momento de redactar nuestras expresiones. Te voy a presentar ahora dos ejemplos con su corrección. Espero de que me logres escuchar y que logres prestar la mayor atención. La mesa de Pedro es más linda que los de José. La forma correcta sería: la mesa de Pedro es más linda que la de José. La siguiente sería: desde que yo era pequeño, siempre quisieron tener una impresora. Se escucha raro eso. La forma correcta sería: desde que yo era pequeño, siempre quise tener una impresora. De esta forma, te he demostrado el tema de concordancia gramatical. Recuerda tener ordenado todo tu material en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda, lávate las manos constantemente con agua y con jabón y quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.